RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Audiencia de RCN en Ibagué, en el departamento del Tolima. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de noticias correspondiente a hoy jueves 27 de noviembre del año 2014. Una mañana fría en la ciudad de Ibagué, una temperatura aproximada a los 13 grados centígrados, cielo cubierto, se han presentado lluvias en diferentes sectores de la ciudad. Aquí estamos con un resumen de los hechos más importantes de estas últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
Fuera de peligro se encuentra el alcalde del municipio de Rovira, Diego Andrés Guerra, quien anoche fue víctima de un atentado cuando se movilizaba hacia la ciudad de Ibagué. En inmediaciones a la vereda Los Cauchos, dos hombres en motocicleta le dispararon en varias oportunidades al vehículo. Inicialmente se había indicado que el alcalde había resultado herido, sin embargo otras versiones señalan que resultó ileso en esta situación que se registró hacia las 10:15 de la noche. La oportuna reacción del patrullero de la policía, John Susunaga, escolta del alcalde, evitó que la situación fuera aún más complicada. Por su parte, el comandante de la Sexta Brigada del Ejército, coronel Carlos Fernando Moreno Jerez, dijo que se adelantan los operativos correspondientes para establecer los autores del atentado y su captura y determinar si se trata de bandas delincuenciales o de la guerrilla de las FARC, que también hace aparición en esta zona del departamento del Tolima. El alcalde se encuentra en su residencia y su esquema de seguridad va a ser reforzado en los próximos días, señaló el comandante de la Sexta Brigada del Ejército.
Cuatro personas resultaron heridas al desplomarse parte de la estructura del circo Maggi Roland, ubicado sobre la avenida Guabinal con 62. Dos adultos y dos niñas fueron remitidos a la clínica Azotrauma de Ibagué y además se informó por parte de familiares que, pese al accidente, la función continuó.
Acuerdos entre el gobierno departamental y Simatol para pago de maestros que laboran en zonas de difícil acceso. Se ha indicado por parte del Sindicato de Maestros del Tolima Simatol que el gobierno departamental está en la disposición de girar en las próximas semanas cerca de 900 millones de pesos correspondiente a las bonificaciones de los años 2009 al 2011.
El proyecto minero será exclusivamente desarrollado en Cajamarca, así lo expresó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la multinacional Anglo Golachanti, Felipe Márquez, quien además aseguró que no es cierto que tengan intereses en Ibagué o en el Quindío. De otro lado, Márquez calificó de inaceptable que funcionarios y personas que están a favor del proyecto de la Colosa sean amenazados de muerte. Advirtió también que no han cuantificado cuántas veces han sido extorsionados por grupos al margen de la ley que operan en la zona.
Dos proyectos de ordenanza que comprometen vigencias futuras para la ejecución de obras en el sector educativo fueron aprobadas en las últimas horas por la Asamblea del Tolima. El secretario de Inclusión Social, Enrique Báquiro, indicó que son 7.000 millones de pesos los que se van a destinar para la terminación de 3 megacolegios y la construcción de varios centros de conectividad.
En las últimas horas se registró un incendio estructural en una vivienda ubicada en la Manzana 4, Casa 8 del barrio Protecho El Salado. El hecho fue atendido por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de esta capital.
Superar los índices de cobertura y mejorar en el escalafón nacional es el propósito de la jornada de vacunación que se realizará el próximo fin de semana en los diferentes municipios del Tolima, ha indicado la Secretaría de Salud, Edilma Isabel Hurtado.
Fuertes críticas a la Corporación Autónoma Regional del Tolima hizo el procurador ambiental Ernesto Cardoso, quien aseguró que de las 18 cuencas hidrográficas que tiene la región, tan solo 4 hacen parte del Plan de Acción de Cortolima. Cuestionó también que el órgano ambiental no se preocupe por la contaminación que produce Uso Coello.
Habitantes del barrio San Cayetano están hoy a la expectativa de la decisión que adopte el Consejo de Ibagué frente a la aprobación de un proyecto de acuerdo que permitiría desentrabar la construcción de un polideportivo en el sector. Voceros comunales han señalado que esta es una iniciativa que lleva varios años y que está siendo anhelada por parte de la comunidad de este sector de la ciudad de Ibagué.
Incertidumbre reina en el cabildo ibaguereño sobre el futuro del plan de ordenamiento territorial. Por su parte, el presidente del Consejo, William Rosas, aseguró que la iniciativa se encuentra archivada.
se hundió el proyecto de ley que pretendía unificar los periodos de gobierno, tanto de presidente de la República como de alcaldes y gobernadores y de concejales y también diputados. En ese sentido, hay frustración por parte de voceros de la Asociación de Municipios, en el caso del Departamento del Tolima, del alcalde de Palo Cabildo, Mayer Aguirre, quien era uno de los principales propulsores de esta iniciativa. Finalmente se hundió este proyecto que estaba haciendo trámite en el Congreso de la República.
Desde hace aproximadamente 2 semanas, el alcalde del municipio de Villahermosa declaró la emergencia vial en su localidad, ya que las 41 veredas se encuentran afectadas. De igual forma, hizo un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, pese a lo sucedido y a que muchos de los productos no pueden ser sacados de ninguno de las fincas o de las veredas. Ha manifestado que el Cuerpo Oficial de Bomberos hace lo que puede, sin embargo, que le preocupa la poca reacción de las autoridades en el Tolima y en la nación.
A partir de mañana se realizará el primer Congreso Comunal Departamental en el de Tolima. La actividad se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Gobernación Alfonso López Pumarejo. Contará con la participación de comunales de cada uno de los 47 municipios, miembros de la Federación Comunal y de la Confederación Nacional Comunal. Se abordarán temas como prospectiva de la organización comunal, la incidencia de la mujer en el posconflicto y aspectos de control social y presupuestos participativos. Ampliamos toda la información aquí en RCN La Radio. La noticia más importante se relaciona con el atentado que en esta vez ha sido víctima el alcalde del municipio de Rovira, Diego Andrés Guerra. La situación se registró sobre las 10:15 de la noche del miércoles en la vía que comunica a la ciudad de Ibagué. Saludamos a esta hora al comandante de la Sexta Brigada, al coronel Carlos Fernando Moreno Jerez. Coronel Moreno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué fue lo que sucedió anoche con el alcalde de Rovira?
Buenos días a todos los oyentes de RCN. Efectivamente, en el día de ayer a las 10:35 aproximadamente, sobre la vía que conduce del municipio de Rovira al municipio de a la capital del departamento Ibagué, ocurrió un hecho en el sector de la vereda Los Cauchos, donde venía desplazándose en el vehículo oficial de la alcaldía del municipio de Rovira, el señor alcalde del municipio, el cual le apareció un sujeto y atravesaron una motocicleta. Al parecer, según versiones del alcalde, le hicieron unos disparos por la parte de atrás del vehículo. Su escolta personal, un patrullero de la Policía Nacional, reaccionó a esta situación que se estaba presentando, el cual pues afortunadamente pudo sacar sin ningún problema de esa situación al señor alcalde del municipio de Rovira. Tropas de la Sexta Brigada y agentes de la Policía Nacional del Departamento de Policía Departamental del Tolima iniciaron una reacción inmediata, nadie supo por medio de la Secretaría de Gobierno del municipio de Rovira, y llegó al sector, el punto establecido, el sector de Los Cauchos, se pudo recuperar al señor alcalde. Estaba pues el alcalde con su escolta en la parte alta de este sector. El vehículo quedó sobre el sector de la carretera y se están iniciando las investigaciones del caso para poder establecer exactamente qué grupo delincuencial o si fue algún grupo al margen de la ley los que efectuaron mencionado atentado.
Se nos ha indicado, coronel, que al parecer el alcalde sufrió algunas heridas leves de arma de fuego.
No, el alcalde está completamente bien de salud. Como le digo, Germán, en este momento a las 11 de la noche aproximadamente llegó al sector 11:20, 11:40, y ya el alcalde se encontraba escondido en la parte alta del sector donde ocurrieron los hechos. El alcalde está sin ningún problema de salud.
Coronel, ¿es cierto o hay una versión que al parecer quienes intentaron atentar contra el alcalde también quisieron incinerar el vehículo y se presentó la huida del alcalde y de su escolta?
El vehículo no fue incinerado, como el libro del vehículo quedó del franco, en la forma en cómo se reaccionó, en la parte de la reacción, el vehículo quedó sobre el barranco como le dijo inicialmente, afortunadamente pues no sufrió ninguna lesión ni el alcalde y sus respectivas cosas.
Coronel, ¿qué hipótesis se puede manejar? ¿Puede ser asunto de grupos armados al margen de la ley que generalmente aparecen por esta zona?
Ya le iniciaron las investigaciones de rigor por parte de la policía y por parte del ejército para poder establecer exactamente quién realizó este hecho, si se trata de delincuencia común o, como dije inicialmente, de un grupo al margen de la ley, puesto de la, teniendo en cuenta todo lo que le acabo de comentar y lo que vivió en el día anterior.
¿Esta situación puede ameritar un refuerzo en el esquema de seguridad del alcalde, coronel?
Efectivamente, ya la Policía Nacional va a iniciar el estudio de seguridad al señor alcalde y colocarle su respectivo refuerzo, como usted nos está diciendo, de acuerdo al estudio que, al resultado que arroja el estudio de seguridad que va a iniciar la Policía Nacional el día de hoy.
Muchas gracias al comandante de la Sexta Brigada, al coronel Carlos Fernando Moreno Jerez. Es el reporte que entrega el ejército sobre la situación ocurrida anoche en la vereda Los Cauchos a propósito del atentado del cual fue víctima el alcalde del municipio de Rovira, Diego Andrés Guerra.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Por el posible delito de abuso sexual a una menor de 12 años, investigadores del CTI en coordinación con la policía capturaron en el Chicoral a José Edgar Forero Romero por orden del juzgado primero penal municipal con función de garantías. El capturado, un conocido de la familia de la víctima, sería el presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según lo informado el pasado 16 de agosto por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Centro Zonal Espinal, quienes indicaron que Forero Romero habría abusado sexualmente de la menor con la cual tenía una relación sentimental. En la cárcel del municipio del Guamo, el capturado permanece recluido con medida de aseguramiento. ¿Qué fue lo que sucedió anoche en una de las funciones del circo que se presenta en el sector de la calle 60 en Ibagué?
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
Como Abelardo Ortiz, de 50 años, Rosa Patricia Mota, de 46 años, y dos menores de 4 y 9 años fueron identificadas las personas que resultaron heridas luego de desplomarse una de las estructuras del circo Roland Magic, ubicado en la calle 60 con avenida 58. Camilo Ortiz, hijo de la familia, habló sobre lo que sucedió y sobre lo que significa que después de haber sucedido el accidente hubieran continuado con la función.
Están sentados como las gradas, que se cayeron aproximadamente de 2 metros de altura, se partió, uno de ellos se fracturó el brazo, se tienen que operar, se demoró la ambulancia, supuestamente el circo tiene que tener ambulancia el circo a disposición, y se demoraron casi 15 minutos en sacar una ambulancia para remitirlos. Se demoraron más de 2 horas en encontrar, dice, la supuesta póliza de responsabilidad civil. Mucha negligencia, autoridades de defensa civil no sabían qué hacer, no hicieron procedimientos. Lo peor del caso es que la función continuó, y hasta hace 15 minutos que yo estuve allá, siguió la función, me evacuaron las personas y continuó como si nada, con el peligro y el riesgo que corrían las demás personas que estaban sentadas en las demás gradas. Llegaron a la policía, revisó los documentos, no hicieron más, con una negligencia total. Posteriormente llegaron los bomberos, ya medio asomaron, y como todo, como funciona en este país, les dieron crispetas y gaseos y ya siguieron como si nada con la función. Eso fue lo que pasó.
Recordemos, esas personas que resultaron heridas, ¿estaban ubicadas a qué altura aproximadamente?
Aproximadamente unos 2 metros de altura.
¿Usted conoce qué heridas tienen las personas que resultaron lesionadas?
Pues son 2 adultos y 2 niñas. Uno de los adultos tiene una herida en el brazo, tiene una fractura, lo tienen que operar, tiene traumas por todos lados. La mujer adulta también tiene trauma craneoencefálico, están en exámenes.
¿Cómo es el estado de salud de las menores?
Las menores están golpeadas, tienen traumas, las están revisando.
Fueron las declaraciones de Camilo Ortiz, quien es el hijo de la familia que resultó afectada luego de desplomarse una de las estructuras de aproximadamente 2 metros de altura. cayeron cuando se encontraban disfrutando de la función en el circo Roland Magic.
Sobre este tema, consultamos a esta hora de la mañana al doctor Félix Salgado. Él es el coordinador del Comité Local para la Gestión del Riesgo en Ibagué. Doctor Salgado, ¿qué conocimiento se tuvo por parte de ustedes de este caso? Y sorprende que se haya presentado un accidente de estos cuando se debe cumplir con unas normas básicas de seguridad.
Sí, señor. Buenos días. Cerca de la 9 de la noche, como tú le dices, se presentó un incidente en donde se comprometía una familia porque se cae una parte de la estructura donde ellos se encuentran ubicados. Pues ellos cumplen unos requisitos cuando se hace la instalación de cualquier circo o cualquier evento. Ellos deben cumplir unos requisitos establecidos en el decreto 3888 del 2007, por el cual nos establecen cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las medidas, como por ejemplo la verificación de la ambulancia en el sitio, el tema de logística, el tema de camilleros. Con todo eso se cumple. Uno no está exento que se haga estos accidentes. Se hace la revisión de la estructura, la carpa como tal, se hace la revisión de graderías. Pues lamentablemente se presenta este hecho que ha sido aislado, que es el primero que se nos presenta en todos los eventos que hemos tenido, de circos y de eventos de afluencia masiva. Lamentable por los estados de salud de estas personas que se van a comprometer con ellas, pero pues este tipo de accidentes puede suceder. Para eso están los organismos de socorro, como en este momento estaban allí. La ambulancia permanentemente está allí. Y pues ya serán objeto de investigación qué pasó, si fue que la estructura estuvo mal amarrada, si fue no estuvo adecuadamente sujeta, o bueno, el sobrepeso, o no sé, de pronto la madera falló. Eso será como los motivos que tendrán que entrarse a hacer investigación ahora, a las horas de la mañana, que nos destacaremos y bueno, haremos lo pertinente en el apoyo de las entidades que tengan que hacer la investigación.
Perfecto, doctor Félix Salgado, pues estaremos atentos a los resultados que arrojen estas investigaciones y determinar las causas que provocaron este accidente y que deja 4 personas heridas anoche en un espectáculo sexense en la ciudad de Ibagué.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Hubo celebración anoche por parte de los hinchas del Club Atlético Nacional tras la clasificación a la gran final de la Copa Total Suramericana, y espera hoy el rival al que va a enfrentar inicialmente en la ciudad de Medellín. El ganador de hoy entre el partido entre Boca Juniors y River Plate en Buenos Aires. Nacional, finalista de la Copa Suramericana.
Estamos en RCN Noticias.
Continuamos con más información aquí en RCN, la radio originando desde la ciudad de Ibagué, nuestra frecuencia 1180 AM, nuestra página www.rcnradio.com. Conocíamos a las 5:30 el informe que nos entregaba el ejército con relación al atentado que fue víctima anoche el alcalde de Rovira, Diego Andrés Guerra, cuando se movilizaba hacia la ciudad de Ibagué. Ahora establecemos comunicación con el comandante operativo de la policía en el departamento del Tolima, el coronel Nelson Quiñones. El escolta del alcalde tuvo una reacción oportuna e inmediata para evitar que la situación fuera más grave. Coronel Quiñones, ante todo, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana aquí en RCN, la radio, bienvenido. ¿Y qué reporte y cuál es la situación de presenta actualmente el alcalde del municipio de Rovira?
Muy buenos días a la audiencia. Tenemos aproximadamente siendo las 10:10 de la noche, el señor alcalde venía en compañía de su señor escolta en el sector conocido como los cauchos entre el municipio de Rovira e Ibagué. Salen unos sujetos encapuchados y con armas de fuego. El conductor, al ver estos sujetos, hace una maniobra evasiva y logra sacar ileso de esta situación al señor alcalde. Pues posteriormente pues el señor patrullero saca al señor alcalde por el sector rural. Ya se logra el apoyo de las unidades policiales y en este momento se encuentra sin ninguna situación especial el señor alcalde, y ya estamos pendientes de hacer las averiguaciones al respecto sobre el mismo.
¿A quién se le puede atribuir este hecho, coronel?
Pues no queremos de pronto lanzar acciones o indicar personas o responsables sin tener pues más elementos de juicio. Ya pues estamos con las averiguaciones, las indagaciones con demás personas y medios técnicos y más para poder establecer circunstancias y demás del caso.
¿Se podría pensar en un secuestro? ¿No se descarta directamente el atentado contra su vida? ¿Varias hipótesis?
Sí, dentro de eso puede estar un hurto que se vaya a presentar. Igualmente pues tampoco podemos descartar que se quisiera pronto realizar un secuestro al señor alcalde. Pues todo esto ya es sujeto a la investigación. Destacar la acción del escolta, quien pues logra evadir estos sujetos, de una manera le acciona su arma y logra preservar la integridad y vida del señor alcalde.
Pues coronel Nelson Quiñones, muy amable, muy gentil por atendernos y entregarnos el parte oficial de lo que sucedió con el alcalde del municipio de Rovira la noche anterior. Un feliz día.
A ustedes mil gracias, Dios y patria.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
La firma Anglogol ha entregado algunas explicaciones y ha revelado algunas modificaciones en el proyecto de La Colosa, lo que se pretende con el tema de Cajamarca. En fin, hay pronunciamiento por parte de altos directivos de la compañía.
Felipe Márquez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la multinacional Anglogol Ashanti, aseguró que no tiene ningún interés en radicarse en Ibagué ni tampoco en algún municipio del departamento del Quindío. Han manifestado que toda su acción se concentrará en el municipio de Cajamarca y en el proyecto de La Colosa.
El municipio de Cajamarca no va a tocar Ibagué, no va a tocar el Quindío, no va a tocar el departamento de Caldas. Todo es en Cajamarca, Tolima.
¿Se modifica el tema del distrito minero acá en la región?
Yo creo que hay una, sobre el tema del distrito minero, hay un mal entendimiento de qué consiste. Distrito minero es más de un yacimiento que puede ser explotado con facilidades comunes como la planta, como el tranque de relaves, como el depósito de estéril. Entonces, que sea un distrito no quiere decir que vaya a muchos departamentos o a muchos municipios, todo queda en Cajamarca, sino que es la manera de explicar cómo un proyecto de esto se tiene que hacer por fases.
Sin embargo, señor Márquez, preocupa de que a la fecha hayan 90 estudios donde en unos se incluyen unos municipios, en otros salen los municipios. ¿Hay alguna posibilidad de que en un nuevo estudio se incluyan más municipios del departamento?
Más que preocupación, los 90 estudios deben dar es tranquilidad, porque lo que se hace en los estudios es poder descartar las opciones que no tengan una buena huella ambiental, que no tengan un beneficio económico, que no estén ayudando a la comunidad.
De igual forma se pronunció sobre las recientes amenazas que se han conocido al parecer del grupo armado ilegal de las FARC sobre funcionarios y también sobre las personas que están de acuerdo con el proyecto minero de La Colosa. Esto expresó.
La primera es que yo no defino quién hace la amenaza. Yo solamente por el protocolo de derechos humanos que tenemos en la compañía recibimos la amenaza y se la comunicamos a todas las autoridades del orden nacional, regional y local, autoridades militares y de policía, diferentes entes protectores de derechos humanos, para que ellos sean los que investiguen y los que protejan el derecho a la vida y el derecho a la opinión que tienen todas las personas. Lamentamos que provenga de donde provenga, se estén realizando amenazas en contra de funcionarios de la compañía, y más cuando esas amenazas, sea de quien sea, se han convertido en hechos reales.
En este momento, ¿cuántos funcionarios están amenazados?
Yo prefiero no empezar a hablar de cuántas personas han sido amenazadas. Eso es un tema demasiado delicado que se lo hemos dejado a la policía y al Ejército Nacional para su investigación.
Como manifestó que es lamentable que este tipo de situaciones se continúen registrando en la región e indicó que no han considerado siquiera la posibilidad de irse del Tolima por las amenazas.
Te puedo hablar desde que estoy en la compañía, desde el 1 de mayo del 2012. Hoy es el momento con mayor dificultad en cuanto a amenazas y en cuanto a presión de grupos ilegales al margen de la ley.
¿Ustedes frente a esta situación han pensado o estaría dentro de las opciones de ustedes, digamos, desistir de este tipo de proyectos de lo que han adelantado?
La compañía cree en el país, cree en el Tolima, cree en Cajamarca. Nosotros vamos a seguir adelante, creemos que las autoridades de policía y el Ejército Nacional van a proteger la vida, honra y bienes de todas las personas que trabajan y de la compañía misma, para que podamos presentar un estudio de impacto ambiental en el 2018.
Sin embargo, han tenido que modificar algunos de los traslados o de los movimientos que ustedes hacen en el municipio de Cajamarca precisamente por esas amenazas.
La logística de seguridad es algo de materia regular que hace la compañía a través de su área de control de riesgos, muy de la mano con las autoridades militares y de policía, que son los encargados de proteger a la compañía y a todos sus empleados.
Las declaraciones de Felipe Márquez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la multinacional Anglo Golachanti, quien asistió a un debate en el Consejo Municipal sobre el proyecto minero, ha asegurado en esta capital que Ibagué no va a estar incluida dentro de las acciones de la multinacional, que solamente se concentrarán en Cajamarca y que tampoco se trasladarán al departamento del Quindío.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Así como hemos escuchado el pronunciamiento de AngloGold, también hay voces opositoras al proyecto y contradictorias en el debate de ayer.
El personero municipal Isaac Vargas recordó todo lo que ha sucedido con los títulos mineros que supuestamente la multinacional Anglo Golachanti tiene en el cañón del Conveima de esta capital. Ha manifestado que no le ha complacido como tal la respuesta del vicepresidente de Asuntos Corporativos, Felipe Márquez.
El contencioso suspendió esos títulos y hoy en la plenaria nos dice el presidente AngloGold que había retirado esos títulos, pero para nosotros un gran logro que esto sea surtido por la peligrosidad que existe. Recordemos que el problema futuro, el desabastecimiento de agua, va a ser muy severo en el mundo y Ibagué no va a ser ajeno. Y si se nos menciona a nosotros que hay títulos mineros en nuestra boca toma, en nuestros ríos, pues el problema es bien complicado. Pero además de eso hemos trabajado en torno a socializar la fenomenología con las comunidades. Hemos estado repartidos en todo lo largo y ancho de Ibagué trabajando este tema, evidenciando que hay un problema, yo diría apocalíptico para los ibaguereños, para los tolimenses, que hace que los ibaguereños tengamos que estar más pendientes de eso, los tolimenses tengamos que estar más pendientes de eso. No se trata simplemente de que los políticos asuman una posición, que los funcionarios van a una posición, sino que también la comunidad entienda que sus futuras generaciones, nuestros nietos, nuestros tataranietos, no van a tener vida si se le acaba el principal recurso humano, que es el agua. Esto hace entonces que nosotros de pronto ya estemos de paso, pero los efectos de este hecho, de esta explotación, se van a ver a 30, 40, 50 años, totalmente nefasto y, como lo digo, totalmente apocalíptico.
Doctor Isa, queda también plasmado la posición de la Universidad del Tolima, ¿no?
Bueno, de los que están interviniendo.
Sí, señor, claro.
Sí, claro.
Muy positivo para la comunidad ibagreña y para los ambientalistas.
Sí, claro. Aquí hay todo un colectivo trabajando en torno a este tema.
Este minerito.
Precisamente el personero de esta ciudad, Isaac Vargas, quien también asistió al debate que se desarrolló en el Consejo Municipal. Se ha determinado también que en los próximos días se podría estar convocando una nueva sesión para continuar respondiendo las preguntas que el tiempo no permitió que fueran resueltas.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Prácticamente contra el reloj está trabajando la Asamblea Departamental para aprobar un cúmulo de proyectos de ordenanza, la mayoría que comprometen presupuesto y vigencias futuras para la próxima vigencia. Se han aprobado ya en tercer debate 12 ordenanzas que se relacionan con construcciones, especialmente en establecimientos educativos, los megacolegios inconclusos. Así lo ha dado a conocer el secretario de Inclusión Social, Enrique Vaquiro.
Veníamos sustentando con la Secretaría de Educación. El proyecto tiene tres componentes. El primero es para la terminación de unos megacolegios, el megacolegio de San Antonio y el megacolegio de Mariquita. La segunda parte, que es un tema de conectividad, y la tercera, la construcción de 2 centros de atención para el adulto mayor a desarrollarse en el municipio de Venadillo y en el municipio de Icononso. Ese es el proyecto 031, acaba de darse el tercer debate por parte de la Duma Departamental, lo que significa que ya una vez lo sancione el señor gobernador podremos entrar en ejecución. Y el otro proyecto de ordenanza es el 041, que lo presentó directamente la Secretaría de Inclusión Social, que tiene como propósito desarrollar inversiones para los temas de primera infancia, juventud, adolescencia y adulto mayor. también ha sido aprobado en tercer debate y entonces esperamos la sanción del señor gobernador para empezar a hacer esas ejecuciones.
Estamos hablando de inversiones para los dos proyectos, ¿de qué monto?
El proyecto 031 está ejecutando recursos algo así por más de 6.500 millones de pesos y el segundo está haciendo inversiones cercanas a los 500 millones de pesos.
El secretario de Inclusión Social del departamento, Enrique Báquiro, estas dos ordenanzas que pasarán a sanción del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.